Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Mayamar Abrodos, excelente actriz, maravillosa actriz, realmente un placer verla. La hemos visto últimamente en numerosos espectáculos, pero especialmente hay que destacar su participación en el ciclo El Hotel es un Cuerpo, que se está haciendo en el Teatro Nacional Cervantes, y el episodio, que es el tercer episodio, se llama Reina. Estamos en comunicación con Mayamar Abrodos. Mayamar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
No, un
contenta,
placer.
Recontenta.
Un placer, un placer. Mayamar, contanos un poquito de el episodio Reina de El Hotel es un Cuerpo, que estás haciendo en la sala Luisa Beil del Teatro Nacional Cervantes.
Sí. Bueno, Reina, se llama Reina en el Gondo.
Exacto, Reina en el Gondo.
Reina en el Gondo. Y es una mujer travesti, trans, vieja, que tiene un episodio de su vida y todo sucede en la instancia de un episodio de su vida. Ella vive en el Gondolín y todo sucede en una instancia, en un episodio que le pasa en su vida, donde le cae las fichas de su ser en todo sentido. Y su vida, y ser vieja, y estas cosas que a una le pasan, ¿no?
Sí, cuando una llega... Nos pasa a todas, a todos, ¿no es cierto? Estás hablando de la existencia, ¿no?
Sí.
Y Mayamar...
Y también un poco es contar la historia de las mujeres trans, travestis, que viven en el Gondolín y que, bueno, tienen una vida muy difícil, en general, la mayoría, porque es un refugio para personas trans, pero el 80% se dedica a la prostitución, porque no, ahora no, eso ha cambiado con los años, pero estamos hablando de generaciones pasadas, porque no había otra posibilidad laboral existente. Y la verdad que estoy muy contenta. Primero porque me tocó una directora divina, directora autora, que es Natalia Villamil, que me controló así, porque digo, yo soy bastante histriónica, y ella me decía, quieta, tranquila, ahí. Y yo como quería explotar y reventar las paredes, más o menos. Y bueno, y eso fue hermoso para mí, es hermoso. Porque estamos ahora en función, y la verdad que estoy re contenta. Estamos ahí en el Cervantes también. Es muy importante el ciclo, lo que sucedió con el ciclo, en función de que son visibilidades que nunca antes habían sido tomadas y que ahora están siendo tomadas y están siendo representadas. Y están siendo representadas por nosotras, que somos mujeres trans, Daniela, como Payuca, como yo, mujeres trans, que no es que hemos tenido, ahora se nos ha abierto el panorama, pero no es que hemos tenido un gran panorama de visibilidad más oficial y comercial, siempre con la estigmatización de ser lo que somos y qué sé yo. Y ahora, bueno, por suerte el camino se va abriendo a otros sentidos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Mayamar Abrodos sobre El Hotel es un Cuerpo. Tres historias travestis trans que se basa en un libro que pertenece a Dani Selco, a Marlene Guayar, a Marisa Acevedo, a Zoe López y Viviana Borges, que se llama Cuatro Legendarias en el Gondolín. Reunión, Cuatro Legendarias en el Gondolín. Realmente un libro muy, muy valioso, un cruce de entrevista con poemas, ¿no? A mí me encantaría, Mayamar, porque está escuchando todo el país. Contanos un poquito qué es el Gondolín. Y también te quería preguntar después cómo trabajaron para hacer la dramaturgia, ¿no? Porque se basan en el libro de Dani Selco y estas cuatro legendarias, pero al mismo tiempo hay una reescritura, ¿no?
Bueno, el Gondolín es un refugio que está acá en Villa Crespo, pues yo vivo en Villa Crespo también, que está acá en Villa Crespo, que es un refugio que es para personas travesti, trans. En general la mayoría son chicas que vienen de la provincia y caen en el Gondolín. Hay otro que no me acuerdo el nombre ahora, pero que está en Constitución también. Y bueno, es un refugio que, digo, en la antigüedad, en donde se basan estas historias y qué sé yo, digo, era un refugio importantísimo, porque si no, no tenías dónde vivir, nadie te ayudaba y qué sé yo, y siempre estaba... La verdad es que es un lugar, o sea, yo en un momento en la obra digo, es un refugio, amparo, un útero de sanación, porque de alguna manera es eso, también una se encuentra con las pares y qué sé yo, y va a estar en un lugar donde te protegen tus compañeras, tus amigas, tu...
Exacto.
Porque la sociedad es hostil, digo, como con la situación.
Claro, y déjame llamar a decir que está en la calle Arauz y Jufré,
sí,
¿no es cierto?
Y Jufré.
Para que se ubique la gente, el barrio sí. De Villa Crespo, ¿no?
Mi texto lo dice, tiene paredes azules, y hablamos de las paredes azules, qué sé yo. Y la historia es, fueron tres historias, una más biodramática, tanto la de Lorena, que es El de Pachuca y Felicitas Cambien, como Reina, que soy yo, Mayamara Brodos, pues perdón, yo adelante, y Natalia Villamil, que es la autora y directora, son más ficciones.
Claro.
Ficciones basadas en historias del Gondolín.
Exacto.
La de Dani era más algo biodramático sobre ella, y ella iba mucho al Gondolín, porque ella es muy activista, entonces... Sí. Todo el tiempo estaba en relación con eso. Y bueno, yo estoy diciendo la última, la tercera, que está en el ciclo de Cervantes. Así que vamos a ver. Lorena igual ahora va al Callejón.
Exactamente.
Va a hacer cuatro funciones en el Callejón, pero le fue muy bien. Ella está espléndida.
Exacto.
Pachuca y van al Callejón a hacer cuatro funciones.
Y enseguida vamos a estar hablando...
El Cervantes tiene todo
muy, muy
armado.
Muy programado. Exacto. Enseguida vamos a estar hablando de otros espectáculos que estuviste o vas a estar por presentar ahora. Pero a mí me gustaría preguntarte antes por el tema de cómo descubriste tu amor por la actuación. ¿Cómo te descubriste actriz? Contanos si hubo algún episodio así de arranque, digamos, donde dijiste, esto es lo mío.
Mira, mi papá se llamaba Mauricio Adolfo Abrodos y es hermano de los hermanos Abrodos.
Ah.
O sea, los folcloristas, vamos, sí, mis tíos son los hermanos. Y yo tengo una imagen de chiquita, mi viejo me llevaba a ver siempre cosas de mis tíos, de entrar a los teatros, y tengo esas imágenes, ¿no? Y me llevaba a ver Chaplin, porque a él le fascinaba Chaplin, entonces todo lo de Chaplin iba a ver. A cuanto sucucho había, mi viejo nos llevaba.
Qué bueno.
A eso y a... Entonces tengo como una imagen, muy clara, que es ir a ver a mi tío y... entrar a la antesala, digamos, a los camarines y a la parte de atrás del teatro, y para mí era un mundo fascinante. Y después, algo muy personal es, yo fui a ver, tenía 14 años, y fui a ver El Diluvio que Viene.
Ah, sí, sí.
La primera versión de El Diluvio que Viene. Y yo estaba cerca de donde salía la paloma.
Mm.
Y yo creo que quedé...
Qué bueno.
Entre esto y después la otra referencia que tengo así muy grande es una versión de Galileo Galilei que se hizo en el San Martín
hace
muchos años, creo que era Walter Santana.
Tal cual. Walter Santana, el protagonista.
Claro, y yo quedé maravillada con eso. Tendría 17 años.
Sí.
Más o menos quedé maravillada con eso. Entonces, creo que eso fue mi mayor definición de de hacer teatro. Obviamente a mí me pasó por la vida un montón de cosas. Estamos hablando de otro tiempo y yo era muy maricón, lo voy a decir muy claramente, así, muy tajantemente, era muy maricón. Entonces era como muy difícil pensar de dónde venía, de esta construcción de clase media acomodada un poco y qué sé yo, que dónde venía, que pensarlo. Entonces estudié escenografía, porque claro, a mí me gustaba la pintura, la escultura. Mi abuela pintaba y yo pintaba con mi abuela, y estudié escenografía, que era como un insert para meterme en el mundo.
Claro.
Hasta que un día, ya tenía 26 años, dije, no, yo quiero ser actriz. Actuar. Pero claro, no podía ser, en esa época no, todavía no había cambiado de género y qué sé yo, y empecé. Y estudié en la EMAD, estudié con Graciano un tiempo.
Ajá.
Y después estudié en la EMAD, hice la carrera en la EMAD, bueno, y ahí empecé. Y en un momento de la vida dije, solo voy a hacer personajes de mujer. Y ahí la vida hizo un vaivén y entendí que no era la ficción, que era la realidad claramente que se me estaba manifestando, y que yo en un momento entendí también que ahí fue donde decidí cambiar de género, porque es como empezar a entenderte a vos misma, a quién sos realmente, y que no el como la ficción no podía sostener mi vida. Y yo entendía que lo que me pasaba era que esperaba ese momento para poder vivir. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, bueno, por supuesto. Está entonces, clarísimo, y lo está entendiendo todo el país, porque te está escuchando toda la Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino, la selva. Mayamar, yo le quiero dar la palabra a sí, Juano Villafañe.
Gracias, Jorge. Mayamar, qué importante, ¿no?, esto que estás contando, estas relaciones entre la ficción y la realidad y las formas posibles de habitarlas, ¿no? Y a propósito de habitarlas, contabas que tu monólogo está asociado al Gondon, que es una cooperativa, tengo sí, entendido, de viviendas, ¿no?
Sí.
De feminidades, travestis y trans, ahí en el barrio de Villa Crespo, una asociación civil que brinda justamente actividades culturales y formaciones, ¿no? Qué importante, porque se reorganiza la vida y a su vez también se le da visibilidad en la propia construcción social, atendiendo que esto se transforma, de hecho, el propio Gondo en un espacio también político, ¿no? Pero a su vez también claro, se le da visibilidad político, digo, político-cultural en una extensión de la palabra, ¿no? Cómo impacta, porque es un multiplicador justamente para darle visibilidad y protección. Y muy importante esto del nuevo panorama, ¿no? Y que a su vez, vos y mi amar, pueda ser a su vez, como decía, protagonista de tu propia historia, arraigada a tu propia vida, y estar en el teatro, ¿no? Contarla desde el teatro. Allí, en todo caso, vos establecerás las relaciones entre la ficción y la realidad. Pero me parece fundamental, te felicito especialmente, me parece fundamental poder darle visibilidad, y que el arte sea también protagonista, Mayamar.
Y yo siempre pienso que el arte a mí me salvó la vida, porque digo, es quien me dio la luz para ser quien soy, en realidad. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cómo fue? Y no sé, porque mi vida estaba filtrada por todo lo que hago, y en función de eso pude vivir. Entonces no puedo, es muy difícil pensar en despegarme, porque en despegar distintas las cosas, porque no es que la vida me pasó por un lado, no, el arte me sostuvo, con lo bueno y con lo malo, digo, de un montón de cosas, me sostuvo la vida, qué sé yo, o como fui siendo yo misma. Y el arte me dio la verdad, mi propia verdad.
Qué bueno.
Y me la sigue dando, y a través de eso voy. Después una va buscando y hace su propia campaña en función de decir, bueno, yo la verdad es que como actriz, yo soy una actriz, soy una mujer trans, soy una actriz, no soy una actriz trans, porque yo concibo que que no existe eso. Y en función de eso también manifestás políticamente cosas, o sea, trabajás, esto es un trabajo importante y cada vez me doy más cuenta, pero también quiero hacer roles comunes y corrientes porque me parece que es lo que nos hace ser actores. Y eso también pasa por otro lado. Digo, yo estoy haciendo una obra que hago de la Coca Sarli y soy la Coca Sarli en ese momento, conmigo misma, pero soy la Coca Sarli o Emilce también, que es una señora de un pueblo que hace pasaflora, qué sé yo.
Sí, digo, y muy rica, además, muy rica. Sí, por lo menos yo probé un pedacito, me encantó, realmente. Sí. Vos sabés que estás haciendo referencia en Mayamar a Brodos a dos obras que estuvieron en cartel. Una es El deseo de Emilce, ¿no es cierto? Y la otra es Paquito, ¿no? Y sé que dentro de muy poquito se va a poder ver nuevamente Paquito. Contanos un poquito qué es esa obra de Juan Rausch, ¿no? Contanos un poco sobre Paquito.
Paquito es la historia de Paco Yamandreu, tomada sobre el libro de él, que es La cabeza contra el suelo, y bueno, donde está Paquito, el protagonista, que es Nicolás Martín, la dirige Juan Serrauch, y es autora Nati Casieles, Natalia Casieles y Juanse, los dos hicieron la autoría de la obra. Y es Paco con todos sus amantes y sus tías, y las tías vamos haciendo otros roles, las grandes divas, Eva, la Coca, Azucena Maizani, Fanny Navarro, Zuli Moreno, y hacemos Eva y después qué más, bueno, hacemos la familia, la abuela, la madre.
Exacto.
Entonces, es un relato, es un espectáculo musical y es un relato sobre la ternura. Uh-huh. En realidad se basa todo en la ternura. Y es hermoso, yo estoy feliz de ese proyecto.
Y vuelve en
pasa la Coca, ¿no? Es algo que maravillada, porque yo empecé a estudiarla la Coca cuando sabía que iba a ser la Coca. Ay, me encontré con un mundo que no tenía ni idea.
Mira.
Y fabulosa. Y volvemos ahora en septiembre al Galpón de Guevara los sábados a las 22:30.
Excelente, excelente noticia.
Vamos a ver cómo va.
Sí, muy bien. Y yo te quería pedir si podés ampliar un poquito brevemente una cosa que dijiste antes que me impactó. Dijiste, yo no hablo de actriz trans porque no creo que eso exista, claro. ¿Cierto? Explícanos un poquito, por favor, porque me parece que estás diciendo algo sumamente interesante.
Porque lo que pasa es que es como los catálogos, ¿no? Nosotros nos construimos con muchos catálogos. Y yo soy una mujer trans que es actriz, yo soy actriz. Claro. Digo, pero no es una actriz trans, porque vos no decís el actor asesino, el actor homosexual, el actor heterosexual, la actriz heterosexual. Digo, ¿qué es? Yo soy una mujer trans, sí, soy actriz. Y entonces, porque si no, porque lo importante de eso, por lo menos para mí, es sacar el estigma. Digo, porque cuando sacamos el estigma podemos ver a la creación de los actores. Bueno, porque si no siempre quedamos pegadas a hacer determinadas cosas. Yo, Dios gracias, yo agradezco a la vida o a mi trabajo o a lo que sea que fui haciendo, que a mí me van llamando para otras cosas que no sea de mujeres trans o de prostitutas, porque siempre fue como los roles. En una época era siempre eso. Sobre todo más en el independiente que en el oficial. En el oficial recién, ahora en el Cervantes hice en el Cervantes porque fui un hembro
Exacto, nuestro teatro en la época de la pandemia.
En nuestro teatro. Sí. Exacto. Dice sí. Que hacía de reina y que hacía de una reina, no de reina, reina Aguador. Y el año que viene voy a hacer Mami, que es una versión de las de Barranco, más contemporaneizada y trabajada, en función de eso, no es que tenemos grandes oportunidades, porque en Siglo de Oro Trans, cuando lo hacían en San Martín, no obstante, estaba el estigma de ser trans, por eso, Siglo, yo era la madre, no,
sí, sí,
no
me acuerdo,
trans ni nada, pero... Claro. Pero estaba el estigma de tener que ser trans en función de eso. Pero no porque no hacerlo, sino porque me parece que también tenemos que ir un paso más y empezar a romper eso, porque si no hay algo que se... Como si yo te dijera, ¿qué es lo que podés hacer o no hacer en el arte? Y en realidad los actores deberíamos poder hacer todo.
Todo, claro, sí, sí.
Todo. Sea varón, mujer, lo que seas.
Claro,
deberíamos poder hacer todo. El problema es que empiezan a aparecer los reclamos, empiezan a aparecer porque no hay terreno abierto para todo. Entonces ahí empiezan a aparecer reclamos. A mí, en el sur, yo fui jurada de Santa Fe este año para el Nacional. Y me decía, había un espectáculo que eran dos chicas trans, que era buenísimo, que lo hacían dos varones. Me dice, ¿vos qué pensás de eso? Y está bien, digo, ¿qué problema hay? No es que hay un problema con eso. El tema es que a veces la comunidad se enoja porque no se la llama. Pero hay actrices que sean mujeres trans, que son actrices. Y no sé. Ah, bueno. Entonces no hay queja. Claro, digo, claro. Si hacen estos dos pibes y es muy bueno el espectáculo, vale. Exacto. Es eso. Lo que pasa es que todavía estamos en un proceso político de entender este manifiesto que va contemporaneizándose. Bueno,
buenísimo.
Bienvenido sea, pero tenemos que hacer tránsito.
Buenísimo, Mayamar Abrodo. Yo le doy la palabra otra vez a Juano.
Gracias, Jorge. Bueno, esto que contás, Mayamar, es muy, pero muy importante, ¿no? Inclusive esta idea de abrir el terreno, darle visibilidad, esta relación entre lo humano, el género y el arte, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Para encontrar desde ese lugar lo mejor de la tradición en este presente y que ustedes a su vez construyan una tradición en esa relación, ¿no es cierto? Con esa amplitud, con esa vitalidad, donde todos somos artistas, al menos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En ese sentido, es fundamental. Yo creo que hay otro elemento más que hay que agregar ahora, que están haciendo historia, en cuanto a lo que implica el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? O sea, que haya una posibilidad que esté totalmente contemplada como dentro de la escena nacional, ¿no es cierto? Y esto se debe a políticas culturales nuevas, así que yo creo que está el propio espectáculo, esta idea que vos estás contando tan, pero también entre el humano, el género y el arte, y la posibilidad de proyectarlo en un teatro nacional y en el país federal, ¿no es cierto? Que esto se arraigue en el país federal, ¿no es cierto, Mayamar?
Y sí, bueno, a mí me emocionó mucho la versión de Daniela, que se llamaba Divina, porque ella habla que ella es una traba marrona, que es una actriz, que es traba, que es marrona, y estaba ahora en el Salón Dorado del Cervantes, y la verdad es que me emocionó un montón, porque yo puedo promulgar todo esto que digo, y qué sé yo, y qué sé cuánto, pero cuando una empieza a escuchar y a decir... Es verdad, la vida castigó un montón, ahora hay apertura para poder tener visibilidad y es importante porque genera un cambio enorme, porque empezás a percibir otra cosa y empezás a entender otra cosa. Digo, y además yo fui justo el día que hacían la charla, porque a veces, aclaro esto, hay días puntuales que se hace charla después de la función. Exacto. Chiquita, porque no se puede mezclar con la María Guerrero, esto, o sea, es una charla corta, pero creo también es importante porque la gente empieza a entender otra cosa. Me parece que sí que es muy importante la función. Y además, sorprendentemente, está todo vendido, que sí. Es maravilloso eso.
¿Y sabés qué? ¿Sabés
se abre? Qué lindo que decirte, cuando te dicen está todo vendido, decís, ay, no lo puedo creer, no tengo que estar torturando a la gente con el WhatsApp y con los mensajes.
Totalmente. Venga, se abre la venta y se vendió todo a los 5 minutos, es impresionante. Mayamara Brodos, nos queda muy poquito tiempo, pero me encantaría que recordemos, vas a estar, estás en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a domingo a las 18 horas en este ciclo que se llama El Hotel es un Cuerpo, y estás con el episodio Reina en el Gondo, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, yo vi un espectáculo muy hermoso que vos protagonizaste, donde hacías una mujer de provincia, El Deseo de Emilce, que estuvo hasta hace muy poquito en el patio de actores. Yo te quería preguntar si va a volver ese espectáculo, si hay perspectiva de la reposición de El Deseo de Emilce, una obra muy, muy hermosa.
Sí, volvemos, estamos arreglando para volver en febrero del 2024 y ahora vamos a ver, estamos viendo si podemos hacer Quilmes, irnos Moreno, Quilmes, irnos un poco, hacer una pequeña girita con El Deseo de Emilce. Y la verdad que es hermoso, es un espectáculo de amor, primero porque el director, que es Pablo de Lía, es mi hijo de la vida, entonces digo, bueno, y además yo soy muy amiga de Jorgelina, lo hicimos con amor, fue un, y eso, estoy feliz. La verdad que este año pasan otras cosas, me tengo que mudar, los alquileres están carísimos, bueno, otras bien, cosas de la sociedad y de la vida, pero en lo que respecta a lo teatral y qué sé yo, estoy re feliz porque siento como que se te llena el alma, ¿viste? El corazón está completándose. Siempre una quiere, pero digo, bueno, hay que aceptar que lo que vino es hermoso. Entonces, bueno.
Excelente.
Paquito también. O sea, son tres piezas que... Y bueno, con el proyecto de Mami el año que viene en el Cervantes.
Buenísimo, sí. Que vas a hacer ahí a Doña Barranco, María, ¿no? A la madre de la familia, de las de Barranco, ¿no? De Gregorio de la Ferrer. Tenemos muchas ganas de ver ese espectáculo. Me gustaría, para cerrar, preguntarte, ¿hasta cuándo vas a estar en el Teatro Nacional Cervantes? Es un mes, ¿no es cierto?
Sí, son 3 semanas. Es hasta el 27. Exacto. Yo estoy hasta el 27 de agosto. Empezamos el jueves, estrenó, y hasta el 27 de agosto estamos.
Exacto.
Y después veremos, porque todavía no, es muy reciente, entonces vamos a ver qué pasa.
Y ojalá se...
Me encantaría viajarla, que es lo que estamos viendo y qué sé yo, porque la verdad que... Tanto Lorena como, bueno, Divina como Reina podrían viajar tranquilamente. Y
exacto. Y también, como pasa con Payuca y Lorena, que ya se empieza a presentar en el espacio Callejón. O sea, sale del Cervantes y continúa su vida teatral en otra sala, en este caso en una sala independiente. No nos queda más tiempo, Mayamara Brodos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, no se pierdan Reina en el Gondo, la tercera parte de El Hotel es un Cuerpo, con trabajo memorable de Mayamar Abrodos en el Teatro Nacional Cervantes. Te escuchó todo el país, Mayamar. Un gran abrazo.
Qué bueno. Bueno, muchas gracias a los dos y la verdad que es un placer estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Gran abrazo, querida.
Muchas gracias. Gracias a ambos.